Mi Buenos Aires, querido, guárdenos.
Bienvenidos a nuestro programa. Tenemos una visita de Buenos Aires, don José Kamhali, que nos va a contar un poco cómo viven los judíos mizrahim, orientales, claro, en Buenos Aires.
Claro. Te digo que Kamhali, Kamha en árabe quiere decir espuma.
Espuma, sí.
¿Sabías?
Pues sí, pero Kamha en arameo.
Es arameo, claro.
Sí.
Es espuma.
Pero claro, también se usa para harina.
Exactamente, claro. Sí, para
la palabra.
Quema.
Sí.
Quema. Sí, bueno, y G, nosotros la hacemos con Gimel, ¿eh? Con Gimel, sí, sí. Con Gimel. No sé si viene del farsi, que quiere decir lugar o lugar. La espuma del lugar, sí. El lugar de la espuma. No sé.
Kamhali, quizás los antepasados tenía que ver con comercio de harina.
Sí, comercio de harina. Sí. Y si fuese espuma, me gustaría que fuera de cerveza. De Líbano, mis abuelos eran persas, de Irán. Mis padres de mis padres eran todos de Persia, de Irán. De Irán migraron a Líbano. De Líbano nació mi padre y ya de adolescente se educó en Israel. En Israel fue a la Argentina y conoció a mi madre que viene de Siria, de Damasco. Uno es negro, el otro es blanco. Mi madre era como vos, blanca, rubia, y mi padre era cetrino, como yo, como ella. Y bueno, y ahí nació la familia Kamhali, ¿no? Yo después conocí a la familia Kamhali en Estados Unidos, estuve en Nueva York, el casamiento de un primo mío, que lo conocimos allá, y él tuvo la suerte de invitar a todos los Kamhali conocidos en el mundo. Entonces vinieron de Israel, de Brasil, de Argentina, de México, de distintos países del mundo, y nos juntamos en la casa en el casamiento del hijo. Y entonces todos hablamos de los Kamhali, ¿dónde salían todos estos Kamhali? Y resultó que sí, el origen es de Persia. ¿Cuál es la Persia? 700 años de Cristo, la primera migración, y la vuelta con Ciro el Grande, la que te conté. De esa vuelta de Ciro, quedaron 35% que éramos mis abuelos y todos los judíos que quedaron ahí. De ahí surgió la Biblia de Babilonia, ¿no? Y bueno, en realidad hablaban farsi, no hablaban hebreo o farsi, ¿no? En realidad es. Pero mi padre nació en el Líbano.
Bueno, yo quisiera saber un poco más cómo está la comunidad de Buenos Aires.
¿Buenos Aires?
Sí.
La comunidad tiene una particularidad, es muy respetada.
Porque usted pertenece a la comunidad de Mizrahim, o sea...
Claro, absolutamente. Sí. Está la comunidad de Ashkenazim, que estamos hablando de la Amia, de la Daya. Es otra comunidad, esa ya es una comunidad muy expuesta y muy integrada a la política nacional, absolutamente. La comunidad Mizrahim, que te cuento, de Flores, no tiene absolutamente ninguna relación con la política argentina. Son profundamente religiosos y nada más. Viven felices y muy contentos. Pero la comunidad más intelectual que la comunidad Ashkenazim, sí, esa comunidad Ashkenazim está absolutamente identificada con toda la política nacional.
Sí,
esa es la política, la que está con...
Sí, se mezclan más con el alrededor,
claro,
con lo que pasa alrededor.
Exactamente. Ahora lo interesante, él va a estar de acuerdo, lo interesante es que la sabiduría vino de los Mizrahim, no vino de los Ashkenazim. Los Ashkenazim después mamaron, ¿eh?
Sí, sí,
allá se hacía mucha diferencia entre Ashkenazim y Sefardim.
Sí, sí. No, en Israel la élite era primero los Sefardim.
No, de acuerdo. Lo que pasa es que no solamente se diferencian por el origen y el idioma, se diferencian también por la forma de vida. El Sefardí y el Mizrahi los dos se dedican a las empresas, las empresas importantes, empresas muy importantes, pero tienen como valor más la cosa existencial de la vida. Ellos ganan guita, ganan mucha plata y mandan a los hijos a estudiar o a trabajar, en fin. Y la comunidad ashkenazim es mucho más intelectual. Casi todos son profesores universitarios, escritores, músicos, de primera línea, todo, ¿no? Son diferentes las formas de vida. Las dos también, cada uno.
¿Y las confesiones más populares entre los sefaradim y los mizrahim? ¿Cuáles son?
¿Los más populares?
Las profesiones más populares. ¿Más de comercio, entonces?
Yo sé que no, pero muchos... como te digo, por ejemplo, la comunidad Ashkenazim, que son intelectuales, dentro de esa comunidad intelectual, el 80% de los intelectuales pueden ser psicoanalistas.
Sí.
Por ejemplo, ¿no? Y no vas a encontrar muchos psicoanalistas en la parte de Mizrahim.
¿No?
No.
¿Usted entonces es algo excepcional?
Claro, sí. Sí, en la lista de los psicoanalistas muy poco vas a encontrar un Kamhali, un Dayan, pero así, por casualidad.
Sí.
Casi todos son... Es decir, el valor que se sustenta más en la familia ashkenazí es el valor intelectual, no cabe duda. Y en el otro, desde muy chiquitito ya está en el comercio.
Ya.
El casamiento, el comercio...
¿Y el contacto con Israel? Estas comunidades tienen
todas.
Contacto muy...
Ambos.
Cercano, ¿no?
Sí, ambos tenemos.
Sí.
Ambos en formas diferentes, por supuesto.
¿Y en qué se refleja?
Por ejemplo, los sefaradim mueren por estar en Israel y mandar a sus hijos y tener propiedades allá. Mis parientes, por ejemplo, compraron departamentos allá en Israel.
Sí.
No sé si los ashkenazim les interesa tanto. Porque están muy integrados a la comunidad argentina.
Sí.
Pero el sefardí todavía está con la nostalgia de volver, morir allá, volver allá. Y son más religiosos.
Sí.
Entonces hay mucho, no digo contacto, pero sí una nostalgia como que aquella es la tierra nuestra, no esta. Y por eso están mucho más integrados los ashkenazim a la comunidad argentina que los sefardí. Sefardín tiene su comunidad.
Sí.
Y sí, en todos lados. En el 11 tiene su comunidad, en Flor tiene su comunidad, por ejemplo. Como así la tiene el ashkenazí en Villa Crespo, el ashkenazí en clase media.
Sí.
Los de clase alta están todos en la Avenida Libertador.
Sí.
Avenida Libertador, qué sé yo, es el top de Buenos Aires, ¿no?
Pero lo que... yo quisiera entrar un poco a un tema más personal. ¿Me puede contar un poco su trayectoria profesional?
¿Profesional?
Ha nacido ahí, ¿no?
Y claro, sí. Yo nací en esa comunidad. Los que nacimos en esta comunidad sefardí, teníamos, por ejemplo, obligación de hacer el colegio primario argentino y el colegio primario religioso. Desde muy chiquitos ya éramos estábamos conectados con la religión, permanentemente conectados con la religión. Cuando teníamos 13 años hacíamos el bar mitzvah y después del bar mitzvah seguíamos agudat dodim, agudat torah, seguíamos estudiando la torah. Muchos de mis amigos han quedado directamente integrado dentro de esa comunidad religiosa. ¿Sí?
Sí.
Bueno, yo en realidad siempre tuve curiosidad desde muy chico, siempre me fascinó la cosa médica, ¿no? Me pareció una cosa, qué sé yo, media milagrosa. ¿Será porque alguna vez habrá ido el médico y curó a mi madre y yo lo vi con una aureola y dije, no, yo quiero ser médico, por ejemplo? De 10 hermanos que somos nosotros, fui el primero, o el único, que se le dio por la parte de estudio. Pero el objetivo en casa era que todos fuéramos empresarios. Y tal es así que todos mis hermanos son empresarios. Exitosos, todos.
Sí.
Todos. Y bueno, yo hice la carrera universitaria porque quería llegar a ser médico, ¿no? Por supuesto. No me arrepiento, al contrario, estoy contentísimo, ¿no? muy contento. Hice mi carrera universitaria, vine a cabo a Madrid a estudiar con López Ibor, y 2 años, después fui a Inglaterra a estudiar en el Mosley Hospital, que es un hospital muy interesante, muy bien. Y bueno, hice mi carrera, mi especialidad, y ahora la estoy ejerciendo. Pero digamos que el sefardí no es muy apegado así a la parte estudiosa. No, la verdad.
Son más de comercio,
sí. Sí, mucho más de comercio. Y son formas de vida distintas, ¿no?
Sí. Entonces usted se dedica más a la medicina espiritual, ¿sabes?
Exactamente. No me alejé de la parte religiosa.
Sí.
Nunca me alejé. Nunca me alejé de la parte religiosa, no solamente judía, de las religiones. Por eso yo elegí dentro de la especialidad la rama religiosa, la psiquiatría y de la psicoterapia. Absolutamente religiosa.
Sí.
Porque la visión de mundo que tenemos nosotros es distinta a la escuela mecanicista, que es la escuela psicoanalista, ¿no? Y a mí siempre me pareció, por ejemplo, que el tratamiento que se hace con un paciente, el tratamiento terapéutico, en realidad siempre injerta ciertos valores. Es muy difícil que sea un tratamiento aséptico.
Sí.
Y yo me llevo mucho mejor con el paciente que tiene inclinación espiritual, religiosa o aunque sea cabalística,
sí,
espiritual. Entonces me apego más a este paciente. Y bueno, ¿y por qué? Por la visión de mundo que tengo, es distinta a la que tienen los psicoanalistas, ¿no?
Sí.
Nuestra escuela es una escuela de Martin Buber, Gabriel Marcel, Camus, Sartre no, porque parece existencialista, pero no, más nihilista, ¿no? Nosotros siempre pensamos en la Neshama.
Sí.
De verdad, ¿eh? De verdad.
Sí.
Y si no pensamos, el cerebro es todo, es la Neshama, ¿vale? Y el modo de abordar el paciente lo vemos como del modo empático, no lo vemos solamente desde el punto de vista racional. Lo vivenciamos al paciente, lo vivimos al paciente.
Sí.
Vivimos todo lo que manifiesta, lo captamos de un modo intuitivo. También está lo racional, pero digamos, la primera impresión que uno tiene, que la tiene todo ser humano, ¿eh? Todo ser humano.
Sí, sí. Sí,
así como dijo Ruth, este paciente me pareció un tipo catedrático, un tipo de, que lo describe ya de primera intuición.
Sí.
Bueno, hacemos lo mismo nosotros, pero le damos mucha importancia a esa intuición.
Sí, bueno, con los años se vuelve uno más sensible.
Exactamente, exactamente. Por eso yo digo que los consultorios psicoanalistas, psicoterapéuticos, en realidad casi todos hacemos lo mismo, captamos lo mismo. Independientemente de la teoría. La teoría enriquece, pero es más enriquece la vida y la lectura que la teoría. Aquellos que viven más la vida, ¿no?
Sí.
Sí. Y es lo que se necesita para la profesión. Es captar vida y transmitir vida. Uh-huh. Y hacer que el individuo despliegue potencialidades que están ahí, dormidas, escondidas. No hay más que estimularlos,
sí.
No injertar nada, simplemente estimular y que él haga el camino que tiene que hacer, ¿no? Esa es la tarea. Bueno, la comunidad, estoy permanentemente en contacto, permanentemente. Todas las fiestas religiosas las cumplo, todas. ¿Qué significa vivirlas,
sí,
no?
Transitarlas. Que tiene que ver también con las fiestas, me imagino. Unas actividades como Yom Ha'atzmaut, por ejemplo.
También.
Salís, por ejemplo, a...
Por supuesto,
a celebrarlo,
sí,
fuera,
por
abiertamente.
Supuesto. Sí, claro.
Porque en Buenos Aires es normal que un judío vaya vestido de judío en la calle.
Sí, no, y en Buenos Aires el día de Hanukkah, por ejemplo, nosotros tenemos el Hanukkah en las plazas.
La Hanukkah lo encendéis.
La Hanukkah en la plaza, en la plaza, la más importante de Buenos Aires.
Bueno, ahora lo hacemos aquí ya hace 5 años.
Sí.
Pero con mucho...
Sí, pero allá la gente lo respeta perfectamente bien. Hay mucho respeto por... Mucho respeto. No se manifiesta ningún antisemitismo.
Bueno, también hay mucho más judíos en Buenos Aires.
Sí,
mucho hay más comunidades.
Claro.
Sí.
claro, sí.
Y esto también.
Sí, sí, ayuda. Muchísimo. Y la comunidad está muy organizada en todo: universidades, escuelas secundarias, sí, de todo tipo, escuelas religiosas, yeshivot, muchísimo, muchísimo. Lo que sí, yo diría, todas las comunidades están entre sí integradas, pero no integradas
entre ellas,
entre
no.
Ellas no.
No.
Por ejemplo, no, no hay una mezcla que nací y se fardí,
¿no?
Mizrahim, no.
¿Y qué pasa si se casa uno de las que nací?
Sí, casarse sí, casarse sí.
Entonces, ¿dónde deciden ir normalmente?
No, pero están muy delimitadas, sí, quiero decir, muy delimitadas. Las costumbres ashkenazí son ashkenazí para los ashkenazí. El cementerio ashkenazí, la cultura ashkenazí, de las reuniones ashkenazí, todo. Eso está ahí.
Sí.
Y el sefardí tiene su cementerio, tiene su, sí, sinagoga, tiene su camisería, etc. Están así,
sí,
como módulos estancos, ¿no? Distintos.
Sí, sí.
Pero dentro de Buenos Aires están, nosotros estamos muy bien.
Sí.
Nunca jamás tuvimos problemas. Y yo en el barrio mío, nosotros teníamos, donde nací, teníamos distintas comunidades, italianas, árabes, maometanos, muchísimos, muchísimos.
Sí.
Ahora hay una mezquita ahí también. Jamás tuvimos problemas, nunca. Nunca, nunca. Eso, por suerte, ¿no?
Sí.
Una cerveza buena.
Cerveza, yo lo sé, quizás.
Cerveza fuman. Sí, bueno, en realidad yo no sé exactamente, mis abuelos y tatarabuelos no sé de dónde eran, de qué parte de Persia, ¿no? Pero sé que había una comunidad muy religiosa y vivían muy libremente mis abuelos y tatarabuelos. No me han contado nunca de conflictos por medio del cual se hayan ido de Irán, ¿eh? Para nada.
¿Y por qué salieron?
Yo creo que fueron por comercio. Porque en Líbano mi padre, mis abuelos tenían la concesión de las cubiertas continental. Y las cubiertas continental que se usan en todo el mundo.
Ah, las ruedas del coche.
Sí, la rueda del auto. Y entonces y vivían muy bien con eso. Eso estaba contando. Cuando yo estuve en New York y conocí a todos los Kamhali,
sí,
evidentemente lo primero que uno pregunta, ¿y cómo eran nuestros abuelos? Y cómo está constituida, sí, la familia, y bueno, todos coincidían que tenían una empresa importantísima de cubiertas de Continental y que exportaban y todo lo demás. Eran bastante ricos. Mi padre creo que estuvo en la guerra y después de la guerra desertó y se fue a Israel.
¿Pero en qué guerra?
Sí, no debe ser la Primera Guerra Mundial, o la del 14, sí, por la edad.
Sí.
Calculo que era el 14, ¿no? Y bueno, ellos estaban bajo el Imperio Turco, ¿no?
Sí.
Era el Imperio Otomano. Y después se fue a Israel, se educó en Israel, allá aprendió el oficio de zapatero, era remendón. En Israel era zapatero, hacía los calzados a medida.
Ah.
Pero cuando fue a Buenos Aires tuvo que ser remendón, porque no, ahí no tenía la empresa. Tenía que empezar con lo más sencillo, sí, hasta que llegó a hacerse su comercio. Y dejó de remendar a vender zapatos. Vendía zapatos. En un momento determinado, por la zona donde él estuvo, que fue La Boca, se inundó y perdió todo el capital. Y volvió a ser remendador. Era profundamente religioso. Profundamente religioso. Primero la religión. Iba todos los días al Shil.
De 10 hijos, ¿tú qué número eres?
El séptimo.
Ah, un buen número.
Psicológicamente. Los que vienen los últimos son los que tienen que empezar a lidiar con todos aquellos que ya están. Entonces el más despierto, el más rápido.
Uy, sí. Se casan entre ellos bastante, como si es grande la comunidad, no será así, ¿no? Porque si la comunidad tiene 3.000 personas, por ejemplo, no sé qué será la comunidad, 3.000 personas, por ejemplo,
sí, sí,
algo así, pues entonces no es tan grave, hay donde elegir.
Claro, no es una endogamia, ¿no?
Uh-huh.
Y además, entre primos es bueno casarse para los sefardinos, los mizrahim. Por ejemplo, cuando yo estuve en Nueva York, había Kamhali casados con Kamhali. Y estuve también en Francia viendo un primo, Henri, que se llamaba Henri, era francés, venía de Marruecos casado. Él era Kamhaji, casado con una Kamhaji. Y no eran parientes, no se conocían. Después descubrí, haciendo el árbol genealógico, que estaban los Kamhaji de Siria y los Kamhaji de Damasco, ¿no? De Damasco y los Kamhaji libaneses. Ahí está la respuesta. Absoluta seguridad sería. Esa era la respuesta.
Y ya lo vemos en tiempos
bíblicos.
Me la sacó
bíblicos. Esa es la respuesta.
En tiempos bíblicos, Abraham manda a su esclavo para buscar una mujer a Isaac, que sea de la familia.
Exactamente,
la prima.
Exactamente, está de la prima, claro. Es interesantísima. Muy interesante toda la reunión, la charla, muy agradecidos.
Sí, muchas gracias.
Al contrario, al contrario.
No habrá más pena, ni olvido.